10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Si estamos a solas, tengo una voz y una piel que quieren que tú las descifres. Tengo la vida muy corta para entender lo que dicen tus ojos, que cuando los miro brillan igual que los míos, pero no logro entender de qué van. Pero si un día tú me encuentras, si un día tú me encuentras y ahora piensas diferente, te guardo mi luz de mañana, mis ojos, mi amor y mi almohada. De cristal por cada herida. Tengo el espacio carente que ocuparía tu abrazo si se nos diera el caso de vernos lejos de la gente. Tengo la vida muy corta y tú la mirada decente, y a mí no me importa pensar lo imposible de tenerte. Pero si un día tú me encuentras y ahora piensas diferente, te guardo un poquito de fe para abrir los ojos y verte. Pero si un día tú me encuentras y ahora piensas diferente, te guardo mi luz de mañana, mis ojos, mi amor.
Caras posibles, dice esta canción, y tú me las quitas todas. Una canción de la cantante veracruzana Silvana Estrada, con un tema titulado Te guardo, para iniciar un nuevo recorrido aquí en el Expreso de las 10. Y es que negociar el uso del condón al momento de compartir una almohada es fundamental para la prevención de infecciones de transmisión sexual y embarazos no planificados. Por lo que el día de hoy te invitamos a conocer un poco de la historia en torno al origen del condón, cómo se usa adecuadamente, los diversos tipos de preservativos que existen, incluyendo desde luego el condón femenino, cómo hablar del uso del condón en la familia. Hablaremos también del derecho al placer y, algo muy importante, cómo negociar de forma asertiva el uso del condón en un encuentro sexual. Acompáñanos. Yo soy Alonso Torres, Guadalupe Estrella en la producción, Ibis Rivera en la investigación testimonial, Andy Orozco en la asistencia, en la operación técnica José Luis Vázquez y Eduardo Ramírez. Y enviamos un saludo cordial a las personas que nos siguen a través del Facebook Live, a través de Internet y las 8 emisoras de Radio Universidad de Guadalajara en todo el estado de Jalisco.
Thank you.
El condón es un método anticonceptivo de barrera que, utilizado correctamente, puede prevenir el VIH-Sida y otras enfermedades de transmisión sexual. Su efectividad actualmente oscila entre el 85 y 95% de los casos y no solamente es un método de barrera para las infecciones de transmisión sexual, sino también para evitar embarazos no planeados. De ahí la importancia de conocer y reconocer este método de barrera sobre las ITS, VIH y los embarazos no planeados. Desde tiempos inmemorables, el condón ha sido un instrumento utilizado para la prevención de infecciones de transmisión sexual, para evitar embarazos no deseados y también como un implemento para aumentar el goce sexual. A raíz de que los condones pasaran a ser fabricados con látex, se generó un mayor acceso a los mismos, permitiendo así que los costos se redujeran, pero además dio pie a una gran diversidad. Se lograron hacer de colores, darles aroma y sabor para fomentar que los orales tengan un toque especial. Se hicieron condones texturizados para dar una mayor sensibilidad y también preservativos extra delgados que se confunden casi con la piel. ¿Y por qué creemos en su uso como una alternativa de prevención? Hoy en el Expreso de las 10, insistimos en el uso del condón, siempre condón. ¡Comenzamos!
Saludamos con gusto esta mañana a la maestra Marisela Sánchez, coordinadora del Subconsejo de Prevención en Ecuesida, Jalisco, a quien saludo con mucho gusto después de más de un año de no encontrarnos, pues aquí estamos. Y nos da verdaderamente mucho gusto. Gracias, Marisela. ¿Cómo estás?
Muy bien, Alonso. Muy contenta de estar nuevamente aquí presencialmente. Pues un saludo a todos los radioescuchas y a todo el auditorio que está conectado.
Muchas gracias, bienvenida. También está con nosotros la maestra Adriana Núñez, coordinadora del Subconsejo de Atención Integral en Ecuesida, Jalisco. Adriana, también nos teníamos pues muchísimo tiempo sin vernos.
Mucho tiempo sin venir. Muchas gracias, Alonso, Estrella, pues por darnos estos espacios, ¿no? Que son importantes.
Claro. Y sobre todo, pues insistir siempre en el uso del condón. Es algo que no debemos bajar la guardia, como el uso de cubreboca también, ¿no?
Sí. Fíjate que me gusta que lo menciones así porque efectivamente pareciera que se ha bajado la guardia con el uso del condón, ¿no? Con las nuevas alternativas de prevención que hay, de repente el condón parece como una alternativa prescindible, pero me parece que hoy por hoy sigue siendo una herramienta súper accesible, muy fácil de utilizar y sobre todo es muy eficaz, por ejemplo, para un encuentro casual donde no tienes a lo mejor que discutir más nada que ponértelo, punto, ¿no? Es decir, me parece que siempre va a ser una alternativa el condón que es de uso rapidísimo en cualquier circunstancia, aún en un encuentro clandestino, aún en un encuentro planeado, en muchas, muchas condiciones. El condón puede incluso, el solo acto de ponerlo puede ser parte del asunto erótico, claro. ¿No? Que Marisela ahí es la experta en ese tema realmente, pero me parece que eso hoy por hoy sigue siendo un tema que es importante recuperar.
¿Y qué pasaba antes de que hubiera látex o materiales como los que conocemos actualmente? ¿Ya existían los condones, Marisela?
Por supuesto. De pronto, digo, estos vestigios que ahora ya se han encontrado y que están en museos y se exhiben y tenemos más elementos como para ubicar, ¿no? Cómo desde que la humanidad se dio cuenta de la posibilidad de empezar a controlar la reproductividad, cuando ubicaron el papel de los varones, ¿no? Para la reproducción. O sea, también encontraron formas. Pensemos en estas culturas antiguas, pueblos nómadas, ¿no? En donde realmente una mujer embarazada, pues no era como lo más idóneo para estos pueblos, ¿no? Que iban de un lugar a otro. Entonces, empezaron a encontrar desde plantas o maneras de controlar la reproducción. Pero luego, además, cuando ubicaron esta cuestión de las infecciones de transmisión sexual, o sea, que data de antiquísimo, pues empezaron, ¿no? Tenemos estos vestigios de las cuevas, de las pinturas rupestres en el sur de Francia, ¿no? En donde todo parece indicar que por ahí hay el uso de condones. O, por ejemplo, uno de los descubrimientos más recientes que se exhibe en el Museo del Cairo, es este vestigio de condón que se encontró en la tumba de Tutankamón, ¿no? Digo, no es un descubrimiento reciente, pero ya es de los clasificados más recientemente, y es una especie como de piel, es un condón como de piel, de estos que tenían como el cordoncito para que los varones se los anudaran en la cintura, ¿no?
Claro.
Así como con su cinto.
Para que no,
¿no?,
se movieran.
Para amarrárselos, ¿no? Para que no se saliera.
Sí.
Y claro, la función era proteger de infecciones de transmisión sexual. Se usaron desde hierbas, ¿no?, que pudieran ser espermaticidas, o pero también que tenían esta función protectora. Creo que de las cosas que a mí me resultan muy interesantes, por ejemplo, hacia el siglo XVI, 1500 y algo, el famoso doctor italiano Gabriel Falopio, ¿no?, ante una epidemia de sífilis en Italia, o sea, se habla del uso del condón, pero él además hizo una investigación, ¿no?, en donde los hombres que usaban este receptáculo, que muchas veces eran ya con intestinos de animales, 1,100 casos de hombres que utilizaron esos preservativos rudimentarios y que no habían adquirido la sífilis, ¿no? Entonces, ya hay esas evidencias, ¿no?, de ese momento. O se habla también incluso del cómo surge el nombre del condón, ¿no? Si se le atribuye a... Hay, por ejemplo, una palabra, creo que persa, condón, que significaba como estos recipientes en donde se guardaban los granos. Hay otros que dicen que es de origen latino, ¿no?, que era la palabra latina para receptáculo, era algo similar a la palabra condón. O hay quien se lo atribuye, por ejemplo, 1700, a un médico inglés, ¿no?, de la corte de Carlos II, y por ahí... las malas lenguas de la época decían que sí, por un lado era como en estas constantes guerras, los ingleses con el miedo de adquirir la infección francesa, como le llamaban a la sífilis, ¿no?, como una manera de protegerse, pero hay quien dice que Carlos II era muy activo sexualmente y por ahí decía que estaba llenando de hijos ilegítimos toda Inglaterra, ¿no? Entonces su médico justamente le promueve el uso de estos condones, ¿no?, a base de intestinos de ovejas, de gatos, de diferentes animales, ¿no?, que se anudaban en un lado el intestino y lo utilizaban ellos. O también estos de piel, que eran más rígidos y que de pronto se han encontrado en algunos documentos que parecían como pergaminos duros, pero que la manera en que los usaban eran cuando se iban a usar, se ponían en leche caliente para suavizarlos y poder utilizarlos. Y ya una vez que se habían utilizado, se secaban, se les ponía como una especie de talco para preservarlos. Y los han encontrado en documentos, en libros, ¿no? Hay guardaditos.
Imagínate si en estas civilizaciones tan antiguas ya utilizaban el condón, no hay pretexto para no utilizarlos en la actualidad.
Así es.
¿Te ha pasado tener relaciones sexuales sin condón?
Pues sí, infinidad de veces, obviamente con el riesgo de alguna enfermedad de transmisión sexual, con el riesgo de un embarazo. Sin embargo, lo que me hace sentir seguro es que conozco bien a las mujeres con las que he tenido relaciones sexuales sin protección. Sé qué tipo de personas son y que puedo confiar en que difícilmente van a estar con una enfermedad de transmisión sexual o quedan embarazadas.
A veces podemos tener una falsa sensación de seguridad, Adriana, y entonces no utilizamos condón en un encuentro sexual.
Así es, fíjate que es muy interesante esto que dice este hombre de la entrevista de la cápsula, porque la regla de oro de la prevención es tratar a todos y a todas como si tuvieran una infección. Es decir, no averigües, no preguntes cómo estás, porque si tú o yo hacemos una entrevista así al azar con todas las personas que están en este momento en el edificio y les preguntamos si tienen alguna infección, seguramente nos van a decir que no. No, 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 yo estoy sano, no, yo, mi vida sexual es muy tranquila, no. Y el tema es que, por ejemplo, si hablamos de VIH, el VIH tiene un periodo silencioso muy largo.
No se nota, no hay evidencias.
Es decir, mira, yo trabajo con las embarazadas con VIH en el COESIDA, muchísimas de las usuarias de mi programa conocieron de su situación gracias al embarazo, si no en la vida se hubieran hecho una prueba de detección de VIH. Se la hicieron porque alguien se las ofreció, porque estaban embarazadas. Y es porque no hay una sensación física de malestar. Hay muchísimas infecciones de transmisión sexual que pueden pasar desapercibidas a los ojos de quien las tiene. Porque además, pues con esto de las secreciones, de las sensaciones corporales, no siempre estamos conscientes de qué cosas, digo, yo no soy médico, pero hay cosas que puede uno suponer que son naturales, que no tienen ningún tipo de anomalía, y sin embargo la tienen. Entonces, te digo esto porque suponer eso, decir cosas como son mujeres que no tendrían una infección, hay ahí un sesgo prejuicioso moral que es muy delicado y que nos ha costado carísimo en términos de prevención.
Y en términos de vida de las personas,
sin duda. Por supuesto, es esta idea de suponer que quien tiene una infección es porque anda en malos pasos, porque hizo algo que está fuera de lo... Y no, por supuesto que no. Es decir, una infección de transmisión sexual la puede tener cualquier persona que tenga vida sexual activa, que no use protección.
Es por eso que el día de hoy insistimos en la importancia del uso del condón, por eso invitamos a Cuecida Jalisco esta mañana aquí al Expreso de las 10.
Si la pasión, si la locura no pasaran alguna vez por las almas, ¿qué valdría la vida? Jacinto Benavente.
Ahora la virginidad es una cosa media.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
¡Choca esa linda mano!
Continuamos.
Cuando hablamos de condón en un marco de derechos sexuales, siempre debe estar implícito el derecho al placer, pues sin placer, la sexualidad carecería de lo más importante, ser una forma en la que las personas obtenemos un estado de bienestar. Por ello, también debía de haber una alternativa para mujeres. Aunque es cierto que el condón externo o masculino es muy popular en los géneros, muchas mujeres pensaban que también era importante tener una opción que se pudiera elegir sin necesidad de negociarlo con sus parejas y que además tuviera características basadas en sus necesidades. Así fue como se creó el condón femenino, ahora también conocido como condón externo.
Estamos de nuevo con ustedes, hoy con la visita de la maestra Marisela Sánchez y la maestra Adriana Núñez de Coesida, Jalisco. Y hablando acerca de la pandemia, hemos escuchado términos como noticias falsas, como el uso de cubreboca. Y hay un dicho que me he encontrado frecuentemente en la calle y dicen, si así como usan el cubrebocas, usan el condón, estamos perdidos. ¿Qué piensas, Marisela?
Así es. Y creo que fíjate, esto, digo, nos mueve un poco a la risa, pero no sé, creo que nos
también debería
llevar
a
la reflexión,
claro,
¿no? Y a ver lo que está pasando, ¿no? Porque decíamos, en tantos años de la epidemia, las nuevas generaciones, sobre todo la población más joven, creció con los anuncios del condón en la televisión. Son temas que vieron durante su formación en educación básica y, sin embargo, parece que falta apropiarse de ellos, parece que no tienen nada que ver con sus vidas personales. Claro, generaciones más grandes, de pronto fue todo el reto de hombres adultos, ¿no? Incluso, por ejemplo, entre los hombres heterosexuales, después de una separación, como aprender, nunca en la vida he usado un condón, no sé cómo se usa, ¿no? O sea, recuerdo hace 20 años, cantidad de hombres heterosexuales adultos de 50 años llegaban y nos preguntaban, es que yo no sé cómo se usa, ¿me puede explicar, no? Entonces, creo que sí todavía falta mucho para que realmente podamos usar correctamente un condón, ¿no? Para que nos adueñemos de él, para que entendamos que no está peleado con el placer, ¿no? Esta clasificación que se hacía como métodos de barrera, ajá, y creo que de pronto ha permeado como esta idea de es una barrera contra el placer. No, el condón puede ser efectivamente parte de ese juego erótico, puede ser algo que nos da la tranquilidad, la calma para decir, okay, lo vamos a usar correctamente, lo usamos como parte de este juego, esto nos ayuda a incrementar el placer, tenemos la tranquilidad de poder disfrutar de ese encuentro, de esa intimidad, de estar ahí.
Sin esas preocupaciones,
sin
¿no?
la preocupación y sin la angustia posterior.
Sobre ¿no? todo, claro.
Hace un momento hablaban, por ejemplo, de qué lleva a alguien, por ejemplo, a no ver estos riesgos, y creo que también hay, a veces es el miedo, ¿no? Esa confianza. El dicho dice que la confianza mató al gato o algo por el estilo, ¿no? Pero me parece que eso no tiene que ver con confianza. Me parece que los acuerdos, por ejemplo, en una relación de pareja, sea una relación de pareja formal o sea un encuentro casual, es algo que debe hablarse. Y algo que debe, incluso en una pareja ya estable, pues algo que debe estarse negociando constantemente, ¿no? De establecer, como decir, tenemos estos acuerdos, por lo menos revisarlos entre las parejas estables una vez al mes, ¿no? A ver, vámonos a cenar y esto sigue funcionando para ti, yo estoy en esta situación, tú, o sea, ¿cómo va? ¿Hacemos algún ajuste? ¿Qué pasa, no?
Las relaciones son dinámicas, van cambiando con el tiempo, como las personas.
Y esta posibilidad de estar ubicando, innovando, me parece que el asunto del placer es tan importante porque yo sí creo que realmente el placer es algo que nos lleva a conectarnos con la vida, a disfrutar, a llenarnos de energía, de gozo, de satisfacción. Entonces, esta posibilidad de planear, de aun cuando sea un encuentro casual y espontáneo y se dé, o sea, es decir, aquí traigo los condones en mi bolsa, ¿no? Nos protegemos, nos cuidamos. Es parte de ese autocuidado, de ese me quiero y soy capaz de disfrutar plenamente de mis sensaciones, de mi cuerpo, de esta experiencia, de esta intimidad con la otra persona, ¿no? Y entonces me parece que eso, lejos de ser esa barrera para el placer, al contrario, es algo que justamente fortalece nuestro derecho al placer, a la vida, a la salud, a tener una vida plena, una experiencia placentera.
Claro, y aquí entonces el uso del condón está totalmente conectado con el derecho al placer, que es algo que se promueve actualmente desde la sexología y otras disciplinas.
Claro, digo, por eso me parece que esta declaración del placer, ¿no? Este empezar a cambiar el significado del placer. El placer no como algo prohibido, pecado, ¿no? Una mala palabra.
Sino como un derecho. No,
sino como un derecho, como algo a lo que tenemos la posibilidad, el acceso, el disfrute a esa salud plena, ese gozo. ¿Por qué? Porque es esa energía que me conecta, decía hace un momento, con la vida, que me da la posibilidad de la alegría, de la esperanza, de pensar en ver un mundo más grato, ¿no? Me parece, siempre pienso cuando hablamos de estos temas, en Wilhelm Reich y su gran obra de Psicología de las Masas y el Fascismo, ¿no? Esa idea de cómo una persona que no se permite, que reprime su deseo sexual, que no se permite gozar, disfrutar, ¿no? Es alguien que también es más fácilmente sometido, que no ejerce sus derechos, que no ejerce su ciudadanía, y su ciudadanía no solamente política, sino sexual, ¿no? De asumirse plenamente y tener un futuro más esperanzador, más optimista.
Esto se construye diariamente. Vamos a escuchar la siguiente indagación testimonial de Ibis Rivera.
¿Cómo hablas con una persona con la que tendrías sexo en torno al uso del condón?
Antes de empezar les pregunto si tienen protección, y si me dicen que no, pues si hay algún lugar cerca para comprar, podemos comprar. Y si no, pues no, nunca he tenido relaciones sin protección.
A mi experiencia es que la mujer es la que me ha propuesto a mí cómo nos vamos a proteger. Y ya mi respuesta es pues con condón, con preservativo.
Creo que en esta época el pedirle a tu pareja o a con quien vayas a tener alguna relación sexual que use preservativo es lo más sano, es lo más lógico y es lo correcto. Y así, tal cual, oye, ¿sabes qué? Nada más que con preservativo. Si dijera que no, pues simplemente, pues ¿sabes qué? Pues muchísimas gracias, yo no. Bye.
Es fundamental aprender a negociar el uso del condón, Adriana.
Sí, fíjate que yo creo que, así como lo decía esta mujer al último, es fácil, es como natural, tendría que ser algo natural. Yo siempre creo que tendríamos que llegar a un punto en que lo que fuera negociable es en una pareja plantearte la posibilidad de dejar de usar el condón.
No,
es decir,
al contrario.
Que estuviéramos en ese punto, ¿no? Claro. Que dijeras, oh, yo tengo tanto tiempo con esta pareja, a lo mejor tendríamos que pensar si estamos ya listos para dejar de usarlo. Yo digo que esa sería como, podría ser una buena meta en términos de salud sexual, ¿no? Y te lo digo porque no tendría que ser un problema. El asunto es esto que está relacionado, como decía Marisela, con la confianza. A veces se malentiende que una prueba de confianza es acepto tener sexo contigo sin condón, porque confío en ti. Y entonces se tiene que entender que ese tipo de ofrendas de confianza nos ponen en un riesgo tremendo. Mira, Alonso, un ejemplo que yo le pongo a veces a los chicos que atendemos en Coesida, que llegan por alguna profilaxis, yo digo, la peor manera de terminar una cita amorosa es haciéndote un examen. O sea, yo pienso, por ejemplo, en un encuentro casual, conoces a alguien en una plataforma de ligue y te vas con esa persona, tienes sexo sin condón, que a lo mejor estuvo súper padre el encuentro y todo, lo disfrutamos, pero en cuanto pasa todo dices, ups, ¿qué acabo de hacer, no?
Claro, una vivencia que era positiva,
exacto,
disfrutable,
se
convierte en
algo amenazante. Negativo. Yo digo, claro. El condón, que es tan simple, podría evitar eso. Yo te hablo de encuentros que se pueden afectar, porque entonces la gente queda presa de la ansiedad y del miedo, y si adquirí alguna enfermedad, entonces hay que ponerlo sobre la mesa.
Y eso es terrible, ¿no? Esa incertidumbre.
Por supuesto. Entonces, también hay otra cosa aquí importante. La gente con frecuencia supone que para poder negociar el condón tienes que hacer una historia de la vida sexual del otro. ¿Con cuántos te has acostado? Yo digo, no es necesario. Es una prerrogativa que tú puedes como ejercer y, no sé, desplegar frente al otro. Y es, ¿tienes condón? Así como lo dijeron en la cápsula.
Así de fácil.
¿Tienes condón o no tienes condón? Nada, no traes, yo traigo. O si no traes protección, a lo mejor no va a pasar nada. A lo mejor nos ponemos un superfaje, disfrutamos, pero no hay otro encuentro, digamos, otro tipo de contacto que pueda implicar un riesgo. Pero sí poder, me parece que una cosa importante es asumir en mi persona, no en el otro, en mi persona la decisión de usar protección. Porque cuando hablamos de negociar, yo creo que la trampa de eso es entender que necesito que el otro lo acepte. A ver, no, quien pone la condición soy yo.
Incluso traer el condón,
¿no? Y la pones tú, exacto. Es decir, si estás hablando de dos, yo pongo una condición y tú vas a poner tu condición. Vamos a suponer la mía es sin condón, no. Y la tuya es yo no quiero condón, pues no vamos a poder estar juntos.
Al menos no en un encuentro penetrativo.
No en un encuentro, ajá, exacto, no en un encuentro penetrativo. Y te lo digo porque, mira, me parece que el tema con la negociación es que se entiende que yo tengo que convencer al otro de usarlo. Y me parece que hay algo de esa naturaleza, pero de entrada hay una cosa que en mí tendría que ser inamovible. Y es mi decisión de protegerme.
A veces nos cuesta trabajo decir no. El otro día hablábamos de asertividad y creo que aplica perfectamente en un caso como este, ¿no? Decir asertivamente, pues, que hay que utilizar condón.
No, es, ups, es que, híjole, es que él no quiere, o es que ella no se quiere poner el condón. Entonces, pues, sin condón, no, a ver, es negociable con el otro, pero no conmigo misma, o conmigo mismo. Yo tengo que tener claro cuál es mi postura en relación al uso del condón o de la protección. Antes que negociarlo con el otro, tengo que tenerlo claro para mí, para podérselo plantear al otro.
Déjame hacer una pequeña pausa y seguimos charlando esta mañana acerca del uso del condón.
Con las pasiones, uno no se aburre jamás. Sin ellas, se idiotiza. Stendhal.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
Sentado en el antro, cheleando estás. Después de varios tragos, te paras a ligar. Conectas una nena, le invitas una chela, le das una caricia y dice:
¿llevas prisa?
Blues y rockabilly no paran de sonar y sientes que esa noche la vas a disfrutar. Se acerca esa nena, te pide otra chela, te lanzas a la barra, le llevas una jarra. Tu líbido sexual efecto empieza a causar y ya son dos las jarras que te acabas de tomar.
La cabeza chica, calentar. La cabeza grande, compensar.
Llegó el momento de un rico encerrón, pero no, nunca olvides tu condón. Usa condón.
Usa condón, vale, vamos de la vez de muy cañón.
Pues aquí tenemos a los Gatos Rockabilly con este tema titulado Usa Condón, ¿no? Y que estamos platicando con la maestra Marisela Sánchez y la maestra Adriana Núñez de Coecida, Jalisco. Y estamos justamente hablando acerca del condón. Algunos comentarios y preguntas, desde luego, también de las personas que nos acompañan a través de la radio. Javier nos dice, es un tema muy interesante, aunque sigue siendo tabú para muchas personas. Adolfo Navarro se ha comunicado también. Saludos al staff del Expreso. Qué buen tema el de hoy. Quiero mandar saludos a Adriana. Yo trabajé en Vías de Vida, en el grupo de Jóvenes Promotores por la Vida. Eso fue hace años, pero recibimos acompañamiento de Coecida, lo que nos comenta. De esos años en el trabajo de prevención de VIH me han quedado hábitos como el hacerme pruebas de infecciones de transmisión sexual cada 6 meses, puesto que el condón sí ayuda a prevenir algunas infecciones, pero no todas, como el virus del papiloma humano, es lo que nos comenta.
Digo, en el caso del virus papiloma humano hay que recordar que es como complicado a veces, porque también puede ser a través del contacto, ¿no? Ropa, algunas prendas, o sea, una situación como un poco más compleja, pero recordando que en este momento, pues, una opción puede ser la vacuna, que ahorita justo está renovándose la vacuna, va a tener un espectro más amplio, y las vacunas se han venido poniendo desde hace 10 años a las niñas en las escuelas públicas. En el caso de los varones, bueno, también tendrían que tener acceso a esta vacuna. Ah. Desgraciadamente no es una política, esta política pública yo siempre suelo decir que es una política heterocentrista, ¿no? Porque solamente se les pone a las niñas pensando en los casos de cáncer cervicouterino, pero bueno, había que pensar también en que puede haber lesiones a nivel anorrectal o a nivel bucofaringio, entonces debería ponerse a toda la población. En Cuecida suele haber un programa, pero ahorita no hay vacuna en todo el mundo, está por salir la nueva generación de vacunas, entonces esperemos que pronto esté y se pueda hacer una opción. Sin embargo, el condón realmente es de los métodos de prevención que nos permite abarcar un número mayor de infecciones, ¿no? O sea, justamente infecciones bacterianas, infecciones por hongos, infecciones por virus, o sea, estamos hablando de hepatitis B, estamos hablando también de herpes, ¿no? Además del papiloma y del VIH. Entonces, realmente el uso del condón en este momento sigue siendo la mejor opción que tenemos, ¿no? Y como ya decía Adriana, de fácil acceso, sencilla, estas cuestiones que preguntaban en este momento, en donde se puede negociar, en donde desde pequeños pueden aprender a usar los condones.
Ya que lo menciona, se comunica Alfonso, uno de nuestros radioescuchas, y dice, como papá, ¿cómo podemos hablarles a los hijos del condón, tanto niña como niño, para que no se tome como una invitación a que sean activos sexualmente? ¿Qué le responderías, Adriana?
Mira, yo creo que tiene que ver mucho con la naturalidad que yo misma como adulta o como mamá pueda
incluso lo que comunicas corporalmente, no solamente con las palabras, la cara que
exacto,
pones,
etcétera. Exacto. Es decir, el condón es y tendría que ser un implemento que tú puedas ver con naturalidad. Ah, mira, este es un condón, ¿no? Te voy a compartir algo. Cuando yo era chica, la primera vez en mi vida que vi un condón, yo lo vi y le pregunté a mi mamá, ¿qué es esto? Es un condón, me dijo, es para un condón. Y yo estaba con uno de mis hermanos. ¿Y para qué es? Es para evitar tener hijos. Ah, okay. Yo no recuerdo haber preguntado más si cómo lo evitas, cómo se usa, cómo se pone. Debo haber estado muy chica porque recuerdo en qué lugar de la casa estábamos y estábamos metidos en un closet. Entonces, yo era de talla pequeña, muy pequeña. Es decir, hay como cierta información que a veces uno puede pedir. Yo vi un condón, hay niños que nunca han visto uno. Sí.
Aún en la actualidad.
Aún en la actualidad, claro. O sea, yo creo que si estamos en un medio, bueno, nosotros estamos en un medio donde nuestros hijos probablemente han estado en contacto con esos implementos. Pero si nunca lo has hecho, tal vez como adulta yo, tengo primero que ver uno y decir, ah, este es un condón. Y eventualmente buscar un momento, si sale el tema, tal vez mencionarlo. Es decir, también uno tiene que casar las oportunidades con los hijos y las hijas. Yo ni siquiera haría diferencia entre, este es el momento de hablar con los niños o este es el momento de hablar con las niñas.
O el papá con ellos.
O el papá con el niño. Yo creo que tendría que ser un tema, porque es un asunto que tiene que ver, como decía Marisela, con el placer, con la sexualidad, con una serie de cosas, con la autonomía y el control del cuerpo, con conectarte con tu responsabilidad, sí.
El autocuidado, la salud. ¿No?
Nada menos.
O sea, no esperar que alguien me cuide, porque además lo que nos han educado es, claro. Por ejemplo, a las mujeres hemos escuchado hasta el cansancio esto de él me cuida. Es que él se sale antes de terminar porque él me cuida. O sea, hemos oído miles de expresiones que asocian que el cuidado de tu salud y tu placer y todo esté en manos del otro.
Cierto, no puedes dejar en manos de otra persona vida, tu salud o tu placer, finalmente también, ¿no?
Y tampoco tendría que estar diferenciado porque eres niña, porque eres niña. Entonces, si yo tengo un hijo o una hija, les hablo a ambos. Yo diría, puede ser en una oportunidad, salió el tema, un embarazo no planeado, o salió el tema, que es un condón, o por qué. Y si no sale, pues a lo mejor yo lo busco, ¿no? Y saben que es muy importante que usen el condón, que lo tengan a la mano. Mira, yo creo que aquí una cosa, Alonso, que pasa mucho. Obviamente ahí hay un tema moral importante, la cuestión de la virginidad, que en algunas familias puede ser todavía un valor. El inicio de la vida sexual activa, ¿cuándo es el momento? ¿Tiene que pasar por mi permiso como mamá o papá? ¿O va a ser una decisión de mi hijo o hija? Ese tipo de cosas van a ser cruciales a la hora de decir cómo les planteo yo el uso del condón.
¿Sería recomendable hablar desde niños sobre el uso del condón?
Por supuesto, ¿no? Por supuesto, porque al final de cuentas, me parece, es esta información que se tiene y que se tiene antes de que se necesite, ¿no? Y que se puede ver de la manera más natural. Yo me cuido, yo está haciendo frío, me abrigo, yo hay infecciones que se dan de otro tipo, como las de transmisión sexual, y entonces también hay implementos para protegerse, así para es. Evitar, ¿no? Para tener una vida saludable. ¿Por qué? Porque es importante que tú cuides tu salud de manera integral. Y la salud sexual es parte de la salud. Es que creo que el asunto con este tema es todavía esta visión de la sexualidad llena de mitos, de tabús, de prejuicios. O sea, de pronto es como un tema aparte, como si no existiera, como si nuestro cuerpo no fuera parte de la sexualidad, ¿no? Y entonces la dejamos fuera. Y la realidad es que el autocuidado de la salud incluye la salud sexual. Por eso la importancia, digo, pienso en el 4 de septiembre, que es nuestro día estatal de la Día Mundial, pero fuimos el primer estado con el Día Estatal de la Salud Sexual, y la importancia de hablar del tema, porque la salud sexual es parte de ese cuidado integral que al que todas las personas tenemos.
Es por eso que hemos incorporado en el Expreso de las 10 un día a la semana dedicado a la educación sexual. Y para responder algunas inquietudes también de nuestro auditorio, vamos a escuchar lo siguiente.
¿Te ha pasado tener relaciones sexuales sin condón?
Sí, definitivamente yo no puedo tener relaciones con preservativo porque me irritan, quedo muy lastimada. Yo sí definitivamente tengo relaciones sin preservativo, pero pues bueno, yo nada más tengo una pareja y es mi marido.
Algunas personas pueden presentar molestias por el uso del condón. ¿Existen alternativas, Marisela?
Por supuesto. Incluso hay que recordar que desde hace muchos años ya hay condones de látex sintético, ¿no? Pensando en que, claro, la cantidad de personas que pueden presentar alguna reacción al látex tampoco es tan alta, ¿no? Uh-huh. Pero para aquellas personas que sí tienen esta sensibilidad extrema ante látex, pues una opción podría ser el látex sintético, en donde entonces no hay como esta reacción, ¿no? Esta posibilidad. También. Ajá, los condones de poliuretano, por ejemplo, ¿no? Que además es ese plástico tan común que usamos, que los primeros condones femeninos fueron de poliuretano, uh-huh. ¿no? Un material que no presenta ningún tipo de reacción.
También el condón femenino es una alternativa, Adriana.
Así es, también el condón femenino es una alternativa. Yo creo que lo que no lo ha hecho tan accesible, y eso es una realidad, es que es mucho más costoso. Uh-huh. Por ejemplo, con los programas de salud, nosotros hemos durado periodos muy largos sin tener condones femeninos, o tenemos cantidades muy limitadas. Nunca se compara con ni el costo ni el acceso que hay con los condones masculinos. Yo creo que el condón femenino lo que ha sido la parte más importante, la aportación más importante, es darle a la mujer la absoluta autonomía de ponérselo, porque más tiene una cosa increíble el condón femenino, es que te lo puedes poner antes de salir de tu casa. O sea, yo, por ejemplo, si soy una chica, voy a ir al antro y a lo mejor sé que puedo acabar acostándome con alguien que conozca ahí, o que tal vez tengo planes de que quedarme con fulano y es probable que terminemos con un encuentro sexual, yo puedo salirme de mi casa con el condón puesto. Eso es una cosa increíble del condón femenino.
Nada que no tengo, que lo perdí.
Que... Ajá, que oye, sí te lo... O sea, a la hora digamos, en el faje, cuando yo me quito la ropa o me la quitan, yo ya traigo el condón puesto. Eso es una maravilla. Esa es la maravilla del condón femenino y que no es un asunto que tengas... Ahí sí es hacer de la decisión un acto contundente, ¿no?
Claro, y lo tomas de antemano, te anticipas a la situación. Es. ¿Quieres comentar algo, Marisela?
No, esta cuestión de que además, como bien está súper lubricado, entonces incluso también genera esa respuesa sexual, ¿no? Ya esa sensación que va...
Te va ayudando.
Acomodando las cosas, ¿no? Para que el deseo ahí aflore.
Pero ¿sabes qué, Alonso? Yo sí creo que hay un tema y me parece que eso es ineludible. Y es cuando... que tenemos que asumir que hay un asunto de carácter moral y que no hay una sola regla. Y te lo digo por esto. Mira, yo escuchaba a Marisela ahorita decir esto de la salud sexual y pensaba en esta pregunta de cómo les digo a mis hijos para que no piensen que estoy incitando el inicio. Yo digo, tenemos que tener una alternativa que abarque a todos los sectores de la población. Es decir, yo puedo ubicarme a mí misma como alguien liberal en relación a esto. Puedo ubicar a Marisela así, a ti. Pero seguramente habrá gente que nos escucha que dice, no, yo no quiero que mis hijos tengan relaciones sexuales antes de casarse. O habrá quien diga, no, yo quiero que cuando mis hijos tengan relaciones sexuales yo me quiero enterar. O la edad buena para que la gente empiece su vida sexual es tal. Es decir, esas son consideraciones de carácter moral que es importantísimo que no las perdamos de vista cuando trabajamos un programa de salud, de prevención, de salud sexual, porque entonces generamos alternativas únicas, discursos que son inaceptables para algunos sectores de la población. Entonces, a mí me parece que ese es un tema que no debemos de perder de vista, porque mira, pensar en cómo le ofrezco yo un condón a un chico, en qué momento puedo yo como padre decirle a mi hijo o a mi hija, tú tienes que usar condón, es importante, a lo mejor es hablarles de salud, y como decía Marisela, de una herramienta que tienen a su favor. Pero siempre, yo creo que la parte más delicada es esa, que es como, son cosas que se deciden puertas adentro. No sé si es claro lo que te digo, no sé si suena enredado, pero me parece que ese es todo un tema.
Claro, así como hablamos de diversidad sexual, también hay diversidad de pensamiento. Así y es. Hay que tomar en cuenta esa diversidad al momento de comunicar aspectos tan importantes como este, del que así estamos hablando en el programa. Déjenme hacer una pequeña pausa y continuaremos el día de hoy hablando con nuestras amigas Marisela Sánchez y Adriana Núñez de Cuestida, Jalisco.
Un recorrido por la ciudad interior. El Expreso de las 10. Continuamos.
Dios ha puesto el placer tan cerca del dolor que muchas veces se llora de alegría. George Sand.
Y estamos en la parte final de este programa, hoy conversando con la maestra Marisela Sánchez y la maestra Adriana Núñez de Coecida, Jalisco. Y se han comunicado algunas personas, por ejemplo, una de ellas nos dice: usé preservativo durante 2 años y nunca tuve problemas. Cabe mencionar que yo tomé cursos de salud donde nos enseñaban a ponerlo, a quitarlo, etcétera. Pero vi a varios chicos usarlo mal, lo cual me parecía pues terriblemente incorrecto, trae consecuencias obviamente, siempre lo retiraban de forma inadecuada, y ella insiste en que es muy importante saber utilizarlo adecuadamente. Entramos a la página de Coecida, Jalisco, y observamos que vienen diversas recomendaciones, desde cómo abrir el paquete, revisar la fecha de caducidad, en fin. Así que vamos a invitar a las personas para que conozcan los servicios de Coecida, Jalisco. Maricel, estamos casi terminando el programa.
Claro, y también hay que recordar que es parte de los programas en secundaria. En el plan de estudios en secundaria, el tema de VIH forma parte de la currícula. Entonces, tan simple como en clase poder ubicar, ¿no? O sea, con los docentes que tengan esta formación. Si algo estamos también trabajando es que los docentes tengan formación en educación integral de la sexualidad para que realmente se puedan cumplir con estos programas que ya están establecidos y que de verdad es importante que aprendan, ¿no? No necesitan tener dildos, se pueden usar hasta vegetales y ubicar, ponerlo en la mano, o sea, simplemente empezar a familiarizarse con los condones, ¿no? Perderle ese miedo, ese prejuicio.
Las personas que quieran entrar en contacto con ustedes en Coecida, Jalisco, Adriana, ¿cómo pueden hacerlo? ¿Tienen una página de internet? Sí. ¿Hay teléfonos donde uno puede preguntar?
En Coecida, el teléfono es 3030-7800. Antes hay que agregar el 33, claro, ¿no? Sí, 3330-307800. Hay una página de Coecida, Jalisco.
¿Y el Facebook?
Hay una cuenta de Facebook, es Coecida,
Coecida. Coecida, Jalisco.
Coecida, Jalisco.
Viene información que ustedes están frecuentemente comunicando. También pueden las personas llamar si tienen dudas, preguntas.
Así es. Hay una cuenta de Twitter también, que se están publicando noticias, que es de Coecida, Jalisco también.
Muy bien, pues muchas gracias por venir al programa, ha sido como siempre muy enriquecedor, ya llevamos muchísimo tiempo de esta colaboración en conjunto y creo que la radio puede ser un medio ideal también para transmitir este tipo de información. Tengo finalmente un par de preguntas. Dice otra persona: conozco mujeres que no quieren que se utilice. Una me dijo un día, es como comerte una paleta con todo y el papel, es lo que nos comenta. Hay creencias que hay que cuestionar permanentemente.
Hay que intentarlo, hay que... No es que se sienta lo mismo, hay quien dice, es que no se siente lo mismo, no se siente lo mismo, se siente diferente, pero no necesariamente malo. Es decir, hay que aprender a encontrarle gusto al uso del condón, y esa es la única manera, es usándolo.
Claro, conociéndolo.
Hay que darse la oportunidad.
Muchísimas gracias por venir de nuevo a cuenta. Gracias. Adriana, gracias, Marisela.
Un placer, como siempre.
Y a todos ustedes, gracias también. Quédense en Radio Universidad de Guadalajara. Hasta la próxima.
Thank you. consigue amor bajo obligación. Baja la tensión, amor no es presión. No se consigue amor bajo obligación. Baja la tensión, que no. No se consigue amor bajo obligación. Baja la tensión, amor no es presión. No se consigue amor bajo obligación. Cariño no se exige, se espera. Si así no llega el cariño, pues no era, bótame y ya. Mas si no me das espacio para ser negra, si no hay sonrisas, no hay querer, nada que ver, no. Ya no me achaques tus vacíos. Independencia no es cariño. No aguanto que me impongan reglas negras. Esto es bien sencillo. Baja la tensión, amor no es presión. No se consigue amor bajo obligación. Baja la tensión, amor no es presión. No se consigue amor bajo obligación. Baja la tensión, que no. No se consigue amor bajo obligación. Baja la tensión, amor no es presión. No se consigue amor bajo obligación. No.
Vamos, relájate un poco.
Muy bien mi debilidad. Sabes cómo hacer que lo sienta. Tienes todas las herramientas y más para dar con mi corazón amor. Si siempre tuviste la habilidad, porque ahora me sales tan terca. Dale tiempo para que se sienta y ya. Vuelve a ser quien fuiste y baja la tensión. No se consigue amor bajo obligación. Baja la tensión, amor no es presión. No se consigue amor bajo obligación. Baja la tensión, que no. No se consigue amor bajo obligación. Baja la tensión, amor no es presión. No se consigue amor bajo obligación. No.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.